Vaya semana que llevamos, vaya días de ciberataques y el último, pues lo acabamos de conocer este mediodía, esa nueva filtración masiva de datos de la Dirección General de Tráfico. Como ha confirmado el Ministerio de Interior a COPE, este ciberataque sufrido por la DGT supone el robo masivo de 34 millones de datos de conductores y sus vehículos. Es decir, esto debe ser el archivo completo, ¿no? Una auténtica barbaridad. Y de ahí se ha podido extraer, pues, matrículas, marcas y modelos de vehículos, nombres de los propietarios, domicilios, la población del titular, los datos hasta del seguro. En fin, pero esto, como decimos, es un suma y sigue, ¿no? Es un nuevo agujero masivo de seguridad digital que se suma a una lista que la verdad es que empieza a ser muy larga y además en muy pocos días, ¿no? Recordemos, Iberdrola recientemente eleva a 850.000 el número de clientes afectados por un ciberataque. Telefónica, unos días atrás, investiga una posible filtración de datos de 120.000 clientes y empleados. El Banco Santander ha informado también de un acceso no autorizado a su base de datos que ha afectado a España, Chile o a Uruguay. Y ojo, porque Ticketmaster, ya sabes, la empresa de venta de entradas de eventos y conciertos, está investigando un supuesto hackeo que afectaría a más de 560 millones de personas en todo el mundo. Claro, así todo esto concentrado en tan pocos días. Uno piensa, ¿pero esto es casualidad? ¿Es casualidad que coincida en el mismo periodo de tiempo esta oleada de ciberataques? ¿O no? Como digo, direcciones, nombres, correos, números de teléfono de miles de personas. Claro, uno se pregunta, ¿y los míos? ¿Mis datos también? ¿Cómo sabemos si nuestros datos están dentro de esa información robada? ¿Cómo nos puede afectar todo esto? Bueno, en el mundo de la ciberseguridad se suele decir que hay dos tipos de empresas. Las que ya han sido hackeadas y las que lo serán. O sea, hasta este punto estamos llegando. Y parece que estamos todos, por tanto, a merced de los piratas informáticos. Y claro, si es así, dependemos del trabajo que hagan esas empresas que tienen nuestros datos para protegerse. ¿Hasta dónde llega su responsabilidad? ¿Se pueden proteger más, mejor? ¿Es imposible? ¿Realmente los ciberdelincuentes siempre van por delante? Enseguida explicamos todo esto, pero antes, Daniel Gascón nos acompaña en este programa los lunes, miércoles y viernes a esta hora. Es escritor, es columnista y, bueno, pues pone su reflexión también a los temas que aquí tratamos y también cómo ha afectado. Daniel Gascón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos, que nuestros datos digitales, con todo esto podemos decir que están en todas partes, a la vista de cualquiera y para que los compre cualquiera, para lo que quiera.
Sí, yo creo que eso siempre genera una inquietud, porque luego además, por otra parte, los necesitas que estén en esos sitios, ¿no? O sea, que estén en el mundo digital y que estén en... No puedes apartarte de allí. Y entonces, bueno, sabes además que todo el tiempo hay ataques y que es como una especie de carrera, ¿no? También de las empresas por intentar blindarse. Y también lo que pienso es, bueno, pues que te genera esa incertidumbre a nivel usuario, ¿no? De que has dejado las cosas y pueden estar al alcance. Y luego también pienso en el coste reputacional para las empresas, ¿no? Porque, claro, tienen que, cada vez que se produce una de estas brechas, pues digamos que su reputación también pierde y al mismo tiempo ellos tienen que estar siempre reaccionando, ¿no? Para evitar eso. Y luego dices, estas empresas que tienen todas esas herramientas y aún así que puedan ser vulnerables, ¿no?
Imagínate si fueran a por nosotros, uno por uno. Lo que pasa es que no les interesa, ya ves tú, uno por uno. Tanto trabajo para...
Hay que hacerlo a escala, ¿no? Tampoco, no merecería la pena.
Que como tú dices, si contra estas empresas que suponemos que tienen los mejores sistemas de seguridad consiguen sacar todos los datos de esta manera, en fin, nosotros no es que seamos vulnerables, es que no tenemos ni cortapisas, en fin. Bueno, nos está escuchando Bernardo Viqueira, es director de ciberseguridad de Doing It, una empresa consultora de ciberseguridad. Hola, ¿qué tal, Bernardo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estamos?
Pues aquí estamos, entre resignados y asustados, porque como dice Daniel, si es que no nos queda más remedio que nuestros datos estén en tantos sitios, creo yo, no sé, a ver, ahora nos dirás. ¿Pero por qué esta avalancha de ciberataques tan juntos todos en este periodo de tiempo? Son cuatro grandes ciberataques que hemos conocido pues en unos 15 días. No sé si en este momento se puede saber ya si esto es casualidad, si no, si podría estar detrás el mismo grupo de ciberdelincuentes. ¿Qué se sabe?
Realmente son muy, muy, muy pronto como para sacar todas las conclusiones que se deben, ¿no? Sí que es verdad que parece que hay ciertas cosas que están en común, porque todos estos grandes corporaciones tenían como proveedor a un gigante de cloud que se llama Snowflake. Hay gente que opta más por la opción de que es un ataque de Estado dirigido. Aún es muy temprano, ¿no? Para sacar conclusiones. Hay que hacer más investigación también que vendrá por parte de del propio Estado. Y a partir de aquí tratarlo como algo global. Como tú bien dices, no es algo normal que de repente haya tantas empresas del IBEX 35 y tantas administraciones públicas tan grandes como la DGT que estén cayendo una tras otra, ¿no? Entonces, es algo que merece una investigación concienzuda y aún es muy temprano como para sacar una conclusión que podamos decir que es totalmente cierta.
Podemos decir, a estas alturas, Bernardo, que si un grupo de ciberdelincuentes quiere realmente atacar cualquier empresa del mundo, de cualquier ámbito, y se pone a ello, ¿conseguirá entrar y conseguirá esos datos? ¿O realmente se le puede poner un muro?
A ver, muros se le puede poner siempre. Siempre se le pueden poner muros. El problema es que estos muros muchas veces es difícil tapar absolutamente todos los agujeros, ¿no? En la responsabilidad de las empresas, sobre todo las grandes y que tienen más recursos, está en ir mejorando, ir protegiendo estos pequeños agujeritos donde se te pueden colar y a partir de ahí escalar, ¿no? El problema que tenemos es que realmente los afectados no solamente la propia empresa, sino es lo que se llama la cadena de suministro, ¿no? Os pongo un ejemplo que todo el mundo va a entender. Imaginad, pues, Santander. Santander trabaja con cientos de proveedores, con miles de proveedores. Pues si a uno de estos proveedores de toda esta cadena de suministro de repente sufre una vulneración de seguridad, claro, a lo mejor este proveedor no tiene toda la infraestructura, toda la capacidad, igual que tiene Santander, como para proteger sus sistemas, ¿no? Pues a partir de ahí son capaces de acceder a esa conexión que tienen ellos con el Santander y crecer a partir de ahí, ¿no? Para protegerse con esto hay que meterse en entornos de los que se llaman Zero Trust, que tampoco son infalibles, que es que no se confía en absolutamente nada, pero claro, aquí está lo de siempre, es decir, cualquier barrera de seguridad es quitarle velocidad a la empresa, quitarle facilidad de trabajo al usuario y obviamente pues son trabas que al final repercuten en la seguridad, está claro, pero no dejan de ser impedimentos para los accesos y para la comodidad.
Bueno, cuando las grandes compañías son atacadas, en este caso nos hemos enterado de estos cuatro ciberataques importantes en la última semana y media, podríamos decir, ¿tienen la obligación de publicar que han sido atacadas y de informar a sus clientes?
Absolutamente. No solamente una obligación, sino que es realmente algo por lo que es, digamos, estarían incumpliendo lo que es la ley de protección de datos, ¿no? Ellos tienen la obligación de avisar a los clientes, de hacer una investigación de por qué ha pasado, de avisar a la agencia, ¿no? Y de tomar medidas para que esto no vuelva a pasar. Aquí yo creo que incluso, pues, tendrían cierta, si el usuario es afectado, ¿no? Puedes llegar a tener incluso cierta responsabilidad a nivel legal, ¿no? Es decir, si tus clientes están sufriendo ataques por culpa de que tú no has puesto las barreras necesarias, pues de algún modo esto pues te tiene que penalizar, ¿no? El problema es que, claro, hasta ahora nunca se ha demandado a una empresa por haber tenido una filtración o por no haber puesto las barreras necesarias para esto.
Claro, porque a nivel usuario podemos estar tranquilos, ¿no? Normalmente nos dicen, bueno, sí, han robado datos, pero no son datos sensibles. Dicen, son datos no sensibles. ¿Qué son datos no sensibles y datos sensibles?
Pues mira, eso es una mentira piadosa. Es decir, hay que entender que cualquier dato nuestro, vale, personal, es un dato sensible. Nosotros, mi dirección, mi número de teléfono, mi nombre completo, es un dato sensible porque es un dato de carácter personal que el Reglamento del General de Protección de Datos Europeo protege como dato especialmente protegido y que tiene que tiene cierta necesita ciertas características, ¿no? Claro, pongamos el caso del Santander, ¿no? Santander está diciendo ahora que sus datos, que no hay ningún problema, eran datos no sensibles, que no va a pasar nada, no especifican qué datos son, pero digamos que el agente de malware que lo ha puesto a la venta, por 2 millones de dólares, dice que tiene tarjetas de crédito, dice que tiene IBAN, dice que tiene DNIs, es decir, que tiene datos reales y de bancarios de miles de personas, ¿no? Entonces, ¿quién dice la verdad? Dice la verdad el vendedor, que es un vendedor que dentro del mercado negro tiene cierta reputación, dice el vendedor, el Banco Santander, que le han entrado y que nos tenemos que fiar de su palabra. Es complejo, ¿no?
Claro, esto, pues, en el caso de grandes compañías, como por ejemplo, pues no sé, la energética con la que tenemos el contrato, efectivamente el banco, que a lo mejor es nuestro banco, pues o Ticketmaster, que hemos pagado efectivamente a través de una tarjeta las últimas entradas que hemos comprado. Mira, por ejemplo, para el concierto, yo qué sé, de Taylor Swift o de cualquiera, ¿no? Porque se vende prácticamente
sí.
todas. Claro, está siempre la cosa ahí de que pueden tener nuestros datos bancarios, que es lo que parece que nos preocupa más, pero como tú dices, al final todos nuestros datos son importantes, ¿no? Hombre, supongo que si tienen nuestro número de cuenta será todavía más grave, porque ahí ya directamente nos pueden acabar haciendo lo que contamos aquí un día que le han hecho a nuestra compañera Silvia. Sí. Recordemos el tema.
Yo en ese momento, que veo que efectivamente la retención es real, salgo de COPE, me voy fuera y empiezo a hablar con la persona que yo creía que era del banco. Dice, vale, por favor, no cuelgues, que te voy a intentar ayudar, ¿vale? Te vamos a ayudar del banco y vas a recuperar el dinero. Entonces, esa persona me decía que ese dinero estaba retenido. Entonces, yo tenía que facilitarle unos códigos que me iba a mandar el banco, que por cierto, efectivamente eran mensajes reales del banco. Entonces me mandaban unos códigos y este chico me decía, vale, pues facilítame este código, vale, ahora facilítame este tal. Y yo le preguntaba, ¿pero estos códigos para qué son? Y me dijo, no, es para que esa retención desaparezca, que no se lleven el dinero y que te lo podamos devolver en un par de horas.
Bueno, recordemos que Silvia pues le dio los códigos y al final le sustrajeron 900 euros. Pero como ella decía, si es que tenían todos los datos de mi cuenta, de mi tarjeta, de mi dirección, en fin, y pues cayó como pica tantísima gente. En el caso de los datos de la DGT, estamos hablando prácticamente de toda la base de datos, porque estamos hablando de 34 millones de ficheros, ¿no? De vehículos, que son los que hay en este país. ¿Para qué se puede utilizar toda esa información? Porque esa es otra. ¿Los hackers con todo esto extorsionan a la empresa, es decir, piden un rescate, o si lo venden, ¿a quién le venden estos datos? ¿A quién le interesa comprar estos datos?
Pues mira, los ciberdelincuentes lo que van a hacer en todo momento es intentar rentabilizar lo máximo posible, ¿no? Ellos, por una parte, van a hacer la doble extorsión, es decir, van a intentar extorsionar a la empresa. Incluso si tienen ocasión, pues cifrarán todos estos datos y paralizarán la empresa para que la empresa no pueda operar hasta que paguen, ¿no? Es lo que se llama un ransomware. Pero luego, con esos datos, los monetizarán de la manera que pueda, ¿no? Imagínate, a lo mejor pues empiezan a montar campañas de phishing, ¿no? De estafas, orientados al seguro del coche. O saben cuándo te va a caducar tu seguro, entonces te llaman diciendo que te van a mejorar la oferta, te dan todos los datos que tienes, tu número de póliza, etcétera. Es muy difícil no caer en algo así, ¿no? Los ataques van a ser todo lo imaginativos que puedan ser en la relación a lo que ya se les ocurra, ¿no? Y el problema que tenemos con esto es, como antes decía Daniel, hay una empresa, o sea, no tenemos más remedio que la DGT tenga nuestros datos, ¿no? No podemos hacer nada como para proteger nosotros con esto, ¿no? Somos víctimas y un por encima que no teníamos nada que ver con el entuerto.
¿Y qué hacemos entonces?
Pues mira, la recomendación real es estar muy, muy atentos y atentas. No, nunca, nunca, nunca confiar en una llamada, en un mensaje de texto. Yo, por ejemplo, yo creo que me pierdo ya incluso promociones y tal reales que me pueden llegar al correo, porque yo todo lo que me llega al correo lo tacho como falso. Si me llaman por teléfono, intento devolver yo la llamada. Es decir, tenemos que meternos en un nivel, tampoco un nivel de paranoia de, oye, pues no salir de casa y tal, no, pero ser consciente de que estos datos nuestros existen por ahí y que habrá gente que los quiera utilizar para ganar dinero a costa nuestra, ¿no? Para robarnos, para estafarnos. Entonces, eso es una realidad y hay que trabajar pues en adecuar nuestra manera de vivir con eso, ¿no?
Eso que dices es muy interesante porque creo que al final es todo lo que es lo que hemos acabado haciendo muchos, lo de que aunque te llamen, por ejemplo, ofreciéndote unas condiciones muy buenas en algo, una oferta, vamos, ya por defecto sospechas que puede ser mentira y directamente la desechas. No me interesa, o sea, pero le dices, no, pero si le va a salir un 20% más barato, que no me importa, que me da igual, pero es mucho mejor hacer esto, ¿no?
Sí, exacto, exacto. Es siempre la prevención. Yo siempre digo que en la comunicación con una entidad oficial debes iniciarla tú. Y no iniciarla tú a través de los canales que ellos te comentan, ¿no? No, que si te mandan un mensaje de llámame aquí para... No, no, eso nunca. Es decir, coger los números oficiales, los que están en internet, los que están en las facturas, y llamar ahí a la atención al cliente y que te pasen con el departamento adecuado. Porque muchas veces ellos, haciéndose pasar por, digamos, esta entidad, incluso te dan vías de contacto falsas para que tú llames y ellos, pues, ellos cojan y se hagan... tú creas que son esa entidad, ¿no?
Pues nada, si te llaman de algún sitio, pues ahora les llamo yo en 10 minutos. minutos. Consigue tú los teléfonos de esa compañía y llama tú, ¿no? Por tus propios medios. Madre mía, si es que de verdad, qué situación. Tenemos que sospechar de todo, como bien dices, pero es que no nos queda otro remedio. Una última cosa, Bernardo. Y lo normal es que este tipo de ciberataques, que además son muy gordos de los que estamos hablando, hay una investigación en curso, que eso continúa. ¿Se suele llegar a conclusiones? ¿Se suele, por lo menos, averiguar quién está detrás? Ya no sé si se les puede pillar o no. ¿Pero se llega a un fin en esa investigación?
Pues depende. Hay investigaciones que sí, investigaciones que no, ¿no? Al final, saber quién está detrás como grupo, o como alias, o como, digamos, como ente, es relativamente sencillo, y llegar a un nexo es relativamente sencillo, porque esta gente pues recibe pagos, esta gente tiene un grupo detrás, se publicitan, etcétera. Uh-huh. Ahora bien, llegar a las personas que forman parte de ese grupo, que tienen esa máscara, eso ya es un poquito más complicado y lleva pues muchos recursos y mucho tiempo de investigación y mucha coordinación entre países.
Bueno, Bernardo Viqueira, gracias como siempre, director de ciberseguridad de Doing It, por explicarnos todo esto que pasa en el mundo virtual y de la ciberseguridad, que es apasionante, pero también muy peligroso, como estamos viendo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.